Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La voz aterciopelada de musas, cantos dulces y seductores que hechizarán a los viajeros de la frecuencia modulada. Musas. Sensualidad y pasión unidas en la música, cine y literatura en la radio universitaria. Musas.
Muy buenas noches, bienvenidos al Mundo de Musas. Para esta emisión tenemos a alguien nacido en la Ciudad de México, que estudió música en la Escuela de la UNAM, trabajó como asistente de producción en los discos Gas y músico de sesión en varios géneros y con artistas de moda en los 80s. A finales de esta década se mudó a la ciudad de Guadalajara para colaborar con la Academia Yamaha de México como maestro de guitarra acústica y eléctrica. En los 90s fundó una de las bandas de oldies más reconocidas de Guadalajara, Retromanía, de la cual fue fundador. Colaboró con el primer ensamble del Tecnológico de Monterrey, elaborando pistas digitales, y formó la banda del smooth jazz Finísimas Personas. Fue coordinador académico de la Academia Fermata y posteriormente fundó su propia escuela de producción, Ciencias de la Música. Ha dado seminarios de improvisación, jazz y blues en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Fue fundador de la Orquesta Sinfónica de Autlán en el 2013, ha colaborado como dirección de producción de los espectáculos en festivales como Nochesli, Los Big Boy, Un Sueño Imposible, fue director de la Universidad Latinoamericana de Artes y de la Sección de Artes de la Universidad de Innovación. Colaboró con la empresa Vidanta en Nuevo Vallarta y ha grabado 5 discos de jazz fusión. Dotado guitarrista, considerado un baluarte consolidado en la escena del jazz nacional, su carrera da inicios tocando con colegas de su barrio en la delegación de Azcapotzalco, así como en los míticos Hoyos Funky, siendo parte de grupos versátiles contratados para presentaciones en fiestas populares y con una banda de blues con el que palomeaba ocasionalmente. ¿Quién no se ha dejado complacer con el sonido de una guitarra? Ya sean eléctricas, acústicas o electroacústicas, todos hemos tenido un acercamiento a ellas. Se han infiltrado en casi todas las culturas, convirtiéndola en uno de los instrumentos más conocidos del mundo. De acuerdo con nuestro invitado, quien tiene más de 36 años tocando la guitarra, este instrumento se expandió en el universo musical por ser económico y fácil de transportar. Hay guitarras en casi todos los géneros musicales. Su presencia está principalmente en el rock, el jazz, el blues, el flamenco, el bolero e incluso en la música electrónica. Una frase de quien nos deleitará esta tarde dice así: mi perfil es experimentar. En mi caso, experimento con todo lo que escucho todos los días. Nos presento en la dirección general, Elia Macías, en la producción, Silvestre Canil, en la operación técnica, Antonio Díaz, y en este micrófono, Argelia Zamora. Este programa se transmite en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro, y nos pueden contactar en los teléfonos 382-5031 y 382-6532, y en el Facebook, en Radio Universidad de Guadalajara y en Musas Radio, y por el 102.3 de FM. Y hoy disfrutaremos del jazz fusión rock y su historia con nuestro invitado de hoy, Lalo Galván. Comenzamos.
El beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
regresamos de este bloque y bueno, regresamos a la entrevista con Lili Vela y Lalo Galván, que tenemos de invitados en esta emisión para escuchar un poco de blues, de rock y de jazz. Lalo, platícanos un poco la historia de Lalo Galván, de lo que haces, cómo se reconoce la música actualmente para ti.
Bueno, la música históricamente me ha tocado vivir. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estarnos escuchando. Agradezco a toda la gente que nos escucha. Gracias. Bueno, mira, ya tiene un rato que pasó cuando yo empecé en esto. E históricamente me ha tocado vivir una de las épocas más importantes en la historia de México. Yo nací en los 60s, cuando había una revolución ideológica, musical, social, muy grande en todo el mundo. Y yo viví la que se vivió en México, cuando el rock and roll era prohibido, cuando yo era niño, ¿ves? Cuando las letras de las canciones las tenían que deformar, eran pecado, ¿no? Elvis se movía de una manera muy sugestiva, ¿no? Digo, nada que ver con el reggaetón y todo lo que se hacía ahora. Pero en aquel tiempo la gente se espantaba mucho, ¿no? Bueno, tú sabes. Todo ha existido todo el tiempo, pero fue como que muy emblemático en los 60s, fue la época en la que pues la posguerra y todo ese rollo en todo el
mundo. La liberación,
las ideas nuevas, ¿no? El rock llegó con todo y también la represión en México. Me tocó ver, pues yo estaba muy chavo, pero pues yo veía y nadie se podía evadir de una realidad terrible que había en México de represión. La matanza en 68, sí. La llegada del hombre a la luna, todo eso fui afortunado, ¿no? Si fue o no fue cierto que llegaron a la luna como nos lo presentaron, no sé, pero para mí fue muy impactante, ¿no? Ver todo ese rollo, ¿no? Yo empecé a trabajar en la música, por ejemplo, metiéndome a estudios donde se grababa en cinta de carrete cuando era análogo todo, y me tocó ver toda la revolución digital. Yo grabé en cinta de carrete 2 pulgadas y cortábamos con un cúter, me acuerdo, para hacer este.
Y ahora ediciones. Grabas en MP3,
¿no? Ahora ya grabo en resolución WAV, AFI, MP3, en todo lo que quieras, ¿no? Pero sí fueron muchos cambios. Los cambios que yo creo que nunca me imaginé, jamás, que se iban a ver en México, ¿no? Me tocó ver la muerte de un candidato, ¿no? En Ciudad Colosio, todas esas cosas fuertes, ¿no? Y todo eso repercutió también no nada más en el ánimo de la gente, sino en la música. La idea cambió muchísimo, ¿no? También nos arrastró. Tenemos la situación de que vivimos muy cerquita de Estados Unidos, ¿no? Entonces nos llevaba muchísima influencia de Estados Unidos, que de alguna manera no deja ser potencia y deja ser una influencia muy grande, ¿no? Y cómo se permeó todo el rollo de los ingleses, por ejemplo, cómo llegaron por medio de Estados Unidos a nosotros, ¿no? Y aparte, pues tú sabes la influencia, nosotros nos conquistan los españoles y tenemos otro rollo europeo, una sí. Venia muy grande, y aparte tenemos la otra venia de África que llega por todo el lado del
continente. Por todo Veracruz, sí, la parte más guapachosa, ¿no?
Sí, que la verdad, digo, a nosotros en Estados Unidos nos quieren a los latinos, bueno, es poca gente que nos aprecia, pues, por la cosa del ritmo, ¿no? Porque los músicos más interesantes que ha habido mexicanos que han hecho cosas allá son músicos que tienen que ver con cosas latinas. Uh-huh. Porque los gringos no crees que les sale muy bien ese rollo. Y nosotros tenemos ritmo. Yo siempre he dicho y diré toda la vida que nosotros tenemos mucho de África en nosotros. Hay mucha...
Totalmente.
Aquí sí hubo realmente esa mezcla, ¿no? Se dio esa sinergia de combinación de razas. Y digo, pues, mal de ver el color de piel y todo. Somos una combinación... Sí, sí, el pelo.
El cabello, o sea, la figura, o sea, todo se ve la combinación, claro.
El ritmo, todo el mundo empezamos el sonsonete y todos estamos con la cabeza ahí echándole, ¿no? Sí tenemos esa situación, te digo, me tocó, y todo eso me formó como músico, a fin de cuentas, ¿no? Yo no tengo en realidad estigmas contra nada, así de decir, ay, a mí no me gusta esto, aquello. Yo escucho prácticamente todo porque aparte produzco, tengo la obligación de estar al día... Viendo a Julión, a la Arrolladora, a la Tracalosa, todo eso. Sí. No que no me guste, o sea, tengo la obligación como productor de escuchar eso, de escuchar lo que se oye, lo que escucha toda la gente en la radio, ¿no? Es para mí interesante seguir escuchando la radio, ya sea por internet, en vivo. Soy fan de la radio. Quizás de la tele no tanto, porque siento que es un poco más manipulable, ¿no? Pero la radio, por ejemplo, y ese tipo de radio es la onda. Radio manejado por gente como tú, gente joven, gente que le echa muchas ganas, que siempre tienen propuesta, para mí es muy interesante, es un medio muy noble y muy real de comunicación.
y de, bueno, de seguir transmitiendo, ¿no? La música que se genera y claro, que, bueno, como platicábamos hace un momento, la música que no pierde, ¿no? En el ritmo ni en el sentido, como es el blues o el jazz, claro, o el rock, de lo que es ahora, que lo que vamos a presentar un poco, ¿no? De tu producción.
Claro, sí, en este momento traigo, pues, yo creo que el disco que más me ayudó, el disco que me lanzó a tener cierta fama o cierto reconocimiento a nivel nacional fue Confusion. Yo ya había hecho dos discos de jazz a manera de experimento, pero cuando saco Confusion fue así como que un choque, así como que nadie lo creía, decían, no más, este no puede ser mexicano, pero digo, véanme, ¿no? Y le juro que alemán no soy, ni holandés, ni irlandés, ¿no?
No tengo la vena teutona, ¿no?
No, pero para nada, no soy más mexicana, me falta el penacho, digo, pero no hay bronca. Y pero no lo creían, y me venía platicando el camino con los que van a tocar hoy conmigo, que les decía, híjole, me gané un poquito de prestigio, de fama, pero también me gané muchísima envidia, ¿no? Como que todos decían, híjole, ¿viste dónde salió? ¿Por qué hace esas cosas, no? ¿Cómo nos viene a faltar el respeto? Fue muy, muy interesante, se me abrieron muchas puertas, de aquí y fuera de aquí. Empecé a viajar muchísimo, empecé a tocar, y todos decían, es que no es cierto. Un productor ahí en Nueva York que me decía, ¿cómo compusiste esta canción? Porque te brevemente dudaban, y dice, este se la está fusilando.
Este se la pirateó de algún lado.
A ver, explícame cómo lo hiciste. Yo sentía que me estaba haciendo un examen, ¿no? Bob Baldwin se llama, es un gran pianista de jazz internacional. Está en su casa en Queens. Le platicaba cómo. Me decía, ¿dónde estudiaste música? ¿Hace poco en México enseñan eso? Yo, pues no así tan, pero claro que hay muchísimo talento. Por supuesto, tuve muy excelentes maestros. No sé, maestro Elias Amabiles, Enrique Neri, Cristóbal López, son geniales.
Sí, son muy buenas.
Estos sí es buenísimos, y digo, pues a lo mejor no son reconocidos, pero son excelentes, están al nivel de, pues, de cualquiera, ¿no? Que lo que pasa es que aquí somos muy dados a admirarnos de un montón de gente, pero la verdad esa gente para mí fue gente muy valiosa, compositores como Manzanera, el mismo Juan Gabriel, entonces yo los admiro, no tienen mucho que pedirle a otras gentes.
No, y bueno, lo que pasa, digo, también he conocido chicos que están egresados, ¿no? De las carreras de artes o de música en particular, con estos profesores, y bueno, ellos se siguen preparando, siguen aportando, ¿no? A la música, pero también no hay un campo económico. Entonces, ese es un freno, yo creo, también en ámbito, ¿no?
Es mira, la gente que se dedica, y sobre todo a hacer este tipo de música, normalmente te avientan como que la maldición gitana y te dicen, hijo, te vas a morir de hambre. Hay un dicho que dice, toca jazz y de hambre morirás. Pues no andan tan perdidos. Nah, no es cierto. No, yo pienso que la verdad hay que tener hasta valor para dedicarse a esto, porque sí se puede.
Pasión.
Claro, le metes pasión y no importa. Depende también de en qué estés ubicado, ¿no? Quieres hacer mucha lana, pues métete a donde hay mucha lana. Pero si yo soy muy feliz así como estoy. Yo ya estuve en ese beat de empezar a trabajar por lana y no me gustó. O sea, sí tuve lana, no mucha, pero no me gustó, la neta. Yo prefiero hacer ser lo que feliz. Me gusta y ser feliz, porque creo que esa es la única finalidad. Ahora ya que estoy más ruco, yo entiendo. A eso venimos. Neta que cuando te mueras no te vas a llevar nada. Nada, ni tu carro, ni tu casa, ni nada. Si no te la gozas, si no la cotorreas, puta, me cae que, ¿sabes qué? No es por ahí. Digo, no estoy hablando de excesos ni nada de eso. O sea, saber vivir, pasártela bien, reírte, tener amigos, vivir dignamente, yo creo que no cuesta trabajo. No cuesta dicho nada.
Disfrutar.
Claro, disfrutar.
Las cosas.
Yo me puedo amanecer sin necesidad de tomar una sola gota de alcohol y me divierto igual. Y le doy gracias a Dios todos los días por eso, ¿no? Porque la verdad, como decía Violeta Parto, esa gente, gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo nunca me imaginé en la azotea de una vecindad en el DF que hubiera llegado tan lejos, ya se habla de territorialmente, sí, conocer tantísimos lugares sin tener ni un quinto. Te juro que digo,
a todos lados te han llevado.
Pues sí, Vigatis, digo, me cago en hoteles bien chidos, me la he pasado bien. Y no porque sea mi pretensión, ¿ves? Pero a veces yo me paraba así y decía, hijo, qué suertoso, ¿qué hago aquí?
¿Y has vuelto a esa azotea de la Ciudad de México?
Sí, fíjate que nostálgicamente hace como unos 6, 7 años llegué y me metí a la vecindad otra vez donde nací, donde crecí. Se me caminó todo, ese señor que le pasó.
Claro.
Y le pedí permiso porque de repente pues dijeron un ratero, que me dijo, no, yo no sé qué, quiero tomar las fotografías. Subí hasta la azotea y pues hubo un dejo de... Claro que me da mucha nostalgia, se me salió una lagrimilla por ahí y volteé al cielo y dije, gracias a Dios, porque se vale soñar. cuando sueñas algo con todas tus ganas, con toda tu fuerza, cuando dices, me cae que lo que sea, y te aferras a tus sueños, lo logras. No, yo ahí soñaba que yo era uno de los Beatles, por ejemplo. Digo, nunca he tocado como ellos así en super giras ni en el Shea Stadium, ¿no? Que fue una cosa de, uh-huh. Que estaban hasta asustados ellos, ¿no? Nunca se imaginaron que pudieran meter 30,000 gentes, ¿no?
Claro, ellos también venían de un barrio, ¿no? Muy sencillo, sí, ¿no? Claro,
yo me identificaba con ellos por eso, eran de familia clase media baja. Y pues haz de cuenta, para mí fue. Pero sí me di cuenta de eso, o sea, cuando tú deseas algo con todo tu corazón, así de veras, con el alma, se te cumple. Pero tienes que tener el coraje para estar ahí.
Y también disciplina, porque la música no es claro, una cuestión de magia, ¿no? O sea, es disciplina, es aprendizaje, con es querer todo hacerlo.
Con todo lo propio de la edad, de cuando estás chavo y experimentas y todo ese rollo, nunca me enganché con él. O sea, nunca he sido un santo, te juro que tampoco, ¿no? Pero no me quedé ahí. Sí tuve muchas caídas y me levantaba y seguía. Y me volvía a caer y me levantaba y seguía, seguía. Y sigo. No, a mí el mundo no se acaba hasta que se acaba. Ya como de muerte, que ya se murió así bien muerto.
Ya se acabó.
Ya se acabó.
Claro.
Pero mientras no llegue ese momento, yo sigo disfrutando, sigo buscando. La búsqueda no acaba. Disfruto tus momentos. Me sigue dando miedo tocar al rato. Me sigo emocionando y todo. Vivo.
Esa es una gran ventaja, tener miedo cada vez que te pones en un escenario.
Claro, la adrenalina, si no, no se podría. ¿De qué pierdes eso? Ya se acabó el encanto.
Ya lo haces nada más como por...
Sí, así es. Y esa adrenalina, yo se las aviento a las... ¿Sabes? Hay un músico norteamericano que se llamaba Miles Davis.
Uh-huh, claro, lo conozco.
Híjole, tenía un miedo. Porque él tenía la mala costumbre de invitar a la gente y no ensayaban, ¿ves? Y les ponía un repertorio y a la mera llegaba.
Ay, qué
y
lo cambiaba.
Y sí, ¿no? Y
eso es, ¿te hizo eso, Lili?
Sí, lo hace siempre.
Y de repente les cambiaba el repertorio hasta los tonos. No, imagínate, Chico Corea, todos esos que ahora son grandiosos, empezaron con él y todos se voltearon así como diciendo, hijo de tu madre, pero así, el que les cambiaba el repertorio y les cambiaba los tonos.
No, pero además es maravilloso, Melce.
No, imagínate tocar para, ahí te va, una vez tocaron para 200,000 gentes en la isla de White y todo, y nada más tocaron una canción. Fue una locura, estaban todos esperando a ver a qué se acabó, no la acabó, y nunca la acabó, dieron una canción de casi una hora, y ahí se aventaron todo, y el repertorio que habían ensayado no tocaba ni una sola, y así hizo, pero ahora, pues, te estoy hablando de Henry Hank, te estoy hablando de Chick Corea, te estoy hablando de Dave Holland, te estoy hablando de Aito Moreira, de monstruos.
Claro, monstruos musicales que, bueno, finalmente son creados a partir de esto, de la creatividad en el momento, ¿no? Y, de no darse por vencidos.
Ella es improvisación, entonces, uh-huh. ¿No que saben improvisar? Pues improvisen. Y les quitó el miedo, y ahora son musicotes, ¿no? Pero un escuelote, yo medio que me agarré ahorita, entonces todo lo que he ensayado con Lili no lo va a cantar. No es cierto. ¿De qué cara puso la
No la asustes, por favor, porque si no, no va a salir, va a salir toda temerosa al rato.
No. Con ella tengo más piedad, porque está en esto, apenas está incursionando y la estoy echando una manita, pero yo siento que a veces ese tipo de retos son los que te forman. A ver, sabes saber de qué estás hecho, ¿no? Porque cuando te la ponen toda muy fácil, como que pierde el encanto. Dices, no, trépate.
¿Qué es lo más difícil que te ha pasado a ti en tu preparación como músico?
Yo creo que hubo un tiempo en que yo me dedicaba a trabajar con artistas más o menos conocidos. Y hubo un momento en que yo me ponía retos, por ejemplo, leer una partitura a primera vista en un concierto, por ejemplo, en el Madison Square Garden, sin ensayar. Me voy con Emanuel. Uh-huh. No, pues sí te da miedo. Dices, hijo de su madre, no me sé ni una rola. Y vas oyendo, vas viendo la partitura y vas oyendo la música en el avión. Dices, nada más va a haber chance, como ahorita, de llegar a sonorizar y pégale. Y sí da mucho pánico. Dices, híjole, es bien difícil. A las puras bolitas, así como le digo yo, nada más, pues, no creas que son cifrados o que ahora, como ya te ponen los audífonos, te van diciendo, no empieces. Así como los hombres, las puras bolitas, las partituras y dale. Y no, pues es bien difícil. Oye, después vas agarrando callos de que ya esa primera y la avienta la intención. Sí, es complicado. Y eso mismo después al paso del tiempo también me... Cuando ya lo dominas es como una cosa de estrategia. Cuando ya dominas ese nivel, uh-huh. Ya no me gustó. Y un día dije, ya no voy a acompañar más gente. ¿Por qué te voy a decir? Porque había gente, no voy a decir nombres, pero había gente que no cantaba nada.
Claro, que todo era ya productos. Pregrabado o productos. Sí, hay muchos productos actualmente, ¿no? Y que no realmente no hacen música o que no tienen voz para cantar.
No, yo decía, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Tengo mucha necesidad, pero esto ya es indigno. O sea, te vuelves huesero, ¿no? Dices, yo no trabajo. Ahí me di cuenta que no trabajo por la mano. Y esto ya no me gusta. Y ya no voy a acompañar jamás. Digo, ahorita, Lili, yo escojo a la gente que digo, Lili, yo te acompaño. Y me dicen, ay, no, me da pena, tú cántale, yo te acompaño. Pero yo sé con quién es que había gente que dices, hijo, ¿por cómo pueden ser tan famosos gentes que aparte de todo se sienten y son muy déspotas? Y dije, yo no.
Pero son productos publicitarios, y nada más.
Gente que está de moda y pierden también el piso, quiero que sepas. Entonces dije, no tengo necesidad de estar. Y hay gente que lo aguanta por dinero, ¿no? Pues es, de alguna manera, págame la comparativa, pero es un poquito como prostituirse. Y yo la neta.
Bueno, con esa declaración, pues vamos a un corte. Regresamos.
Musas, la escena musical en la radio local. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estética y filosofía de vida en los géneros musicales. Ya estamos de vuelta.
Regresamos y bueno, ahorita vamos a preguntarle un poquito del disco a Lalo Galván, de su nueva producción, que nos platique. ¿En qué va?
Este disco van a tener ustedes la primicia de tener un tema. No le he pasado ninguna radio, no he presentado el disco. El disco
va a ser la primicia en Musas.
Exactamente, en Musas, para que veas. En este disco yo regreso al principio de mi origen, de cómo empecé a tocar. Yo no empecé a tocar jazz, yo empecé tocando como todos los chavos, blues, rock, lo que yo escuchaba en la radio. Esa es realmente mi verdadera influencia. Ahora que ya tengo algo de reconocimiento como músico de jazz, quise regresar en este disco a retomar esas influencias primeras, los Rolling Stones, los Hollies, Rory Gallagher, gente que para mí me llenaron, Hendrix. Dije, voy a
Hendrix, claro.
Sí, no, pues era como hacer un pequeño tributo, pero no tocando covers, tocando música influenciada por ellos. Y hice un disco que soy bien rockero. Ya vas a escuchar. Este disco se llama Otra Vez. Tengo aproximadamente 4 años que no grabo un disco y tengo los mismos que no me presento en vivo en Guadalajara, por ejemplo. O sea, hay mucha expectativa porque todos me odian, ¿ves? Pero todos están al pendiente a ver qué hago.
¿Qué haces? Exacto. Bueno, pero finalmente no has dejado la escena porque estás produciendo.
Ah, claro,
pero
sí.
Tú, como Lalo Galván, no te has expuesto.
No, todavía no. Pero en este momento sí lo voy a hacer y voy a empezar a trabajar. Y todo el mundo me pregunta ahorita, por ejemplo, anuncié, voy a hablar y todo. ¿Y cuándo una clínica aquí? ¿Cuándo tocas aquí y acá? Voy a hacerlo ya pronto. Y regreso con este disco para que me acaben de odiar, porque dice, no, este ni toca ya, no, yo no sé tocar, pero vayan a verme. Está muy bueno el disco, te digo, muy, muy sencillo. Regresé como lo hizo quizás en sus tiempos Lennon y mucha gente que de repente regresaron al principio, ¿no? Lennon hizo un disco de rock and roll buenísimo y él empezó tocando rock and roll, ¿no? Después de hacer cosas tan espectaculares como Imagine y todo ese rollo, regresa de repente a grabar Viva Pulula y toda esa onda muy padre, ¿no? Y una nostalgia, pues era realmente regresar, claro, a su país. Y así lo hizo Robin Ford, y así lo hizo Scott Henderson, muchos músicos, y yo también regresé. Sientes esa necesidad de volver, ¿no? Decía Rubén Blades que lo
vio. De tocar base.
Claro, todos vuelven, ¿no? Y yo también regresé al principio. Y este disco tiene mucha influencia de toda esa música.
¿Cómo se llama esta canción que nos vas a dejar?
Se llama Otra Vez, porque otra vez estoy aquí.
Muy
y
bien.
Porque esa la uso mucho y muy seguido, ¿no? Otra vez, me dicen, no, que ya no, oh, otra vez. Así es.
Y bueno, ¿tienes pensado presentaciones en Guadalajara, en la Ciudad de México?
Voy a presentar el disco, pues obviamente tengo que presentarlo en Guadalajara, porque vivo en Guadalajara, soy del DF, pero tengo ya muchos años viviendo en Guadalajara, 30 años. Y obligadamente tengo que ir al DF a presentar el disco también, porque pues está muy centralizado todo. Sí, tengo que ir al origen, tengo que otra vez regresar allá. Esas son las dos que te garantizo. Tengo el honor que me invitaron al Festival de Jazz en Chicago. Me voy para allá, yo creo que para fin de año. ando en esas y este... Y hoy, pues, no sé, ahorita estoy preparando un tour porque si ya me voy al DF, pues de una vez paso a Querétaro y paso, pues todo lo que me queda paso, por aquello de aprovechar la ida, ¿no? Estamos ahorita haciendo la gira, pero esas dos fechas son seguras. También tengo a Morelia, por ejemplo, yo me seguí a Morelia, tengo un montón de fans allá, he hecho muchísimas clínicas. Normalmente se llena cuando voy.
¿En Chicago qué fecha es?
Nos vamos para octubre, es el primer festival de jazz latino que se va a hacer en Chicago, porque hay un festival internacional,
festival de jazz, claro.
Pero ese es de puros gringos, casi siempre está muy centralizado, pero este lo estarán organizando los gobiernos y tengo ya la invitación formal y estoy ya metí todos los documentos, entonces estamos porque va a ser por medio de intercambios culturales, pero es un festival importante porque es latino, van a llevar gente de Argentina, sabes, de Cuba, Puerto Rico,
jazz,
es exclusivamente jazz, pero jazz con sabor latino. Escucharon mi propuesta, les gustó y están ahorita en el trámite precisamente para irme. Pero ya estoy allá, pues me voy a Nueva York y muevo todo lo que quede cerquita. Ah, güey, ser porque suena pretencioso, pero no te creas. Tengo un amigo que trabaja con un artista muy conocido, Arjona, pues no importa que diga el nombre.
Sí.
Y va, por ejemplo, a Europa, tiene un ratote en Europa y uno se imagina, poca de veras escuchan Arjona en Alemania.
Sí.
Pon tú que sí, pero no te creas que es como aquí, pues que van a superestados, van a lugares chiquitos. Entonces yo si me voy a Chicago también voy a lugares chiquitos, no se alucinen, entonces que hablo
es como el Hard Rock, o sea, como la Bohemia,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, o sea, son bares pequeños, se caben 100 gentes, 50, 80, que metas, ya es, pues que si te pones a ver a nivel negocio, pues ya estás ahí. Entonces la vuelta en sí, que si te la pagan en intercambio, pues aprovechas y te vas a hacer un pequeño
cursito. Claro. Y que además son lugares cercanos.
Claro. Y pues está muy padre, de todas maneras Nueva York no deja ser la capital del mundo, que te voy a decir, yo me preocupaba mucho hace muchísimos años, que decía, hijo, yo no hablo bien inglés, pero todo el mundo habla español en Nueva York y en Los Ángeles, no se diga,
sí.
¿No? Entonces no me dejé de preocupar, es una ciudad donde encuentras hindúes, encuentras puertorriqueños, encuentras cubanos, encuentras mexicanos, sudamericanos.
Se está volviendo, más allá de la capital del mundo, se vuelve esta globalización, o sea, ya encuentras todo en todos lados,
claro.
No importa, o sea, vas al destino, a una tierra diferente, pero encuentras lo mismo que en cualquier otro lado.
Sí, fíjate que se va a leer, viajar, conocer gente, te va ubicando en otro rollo, ya como que te dejas de ver las cosas así como que inalcanzable, dices,
claro,
es lo mismo, o sea, realmente pues, está muy para el Central Park, pero también está para Chapultepec, se parece un montón.
Sí.
A lo mejor está más bonito Chapultepec, pero
es más grande, sí,
es mucho más grande, sí, porque aquello además es un cuadrote, pues, con unos lagos artificiales. No, no son artificiales, son reales. Pero, no, digo, yo no le quito su mérito, ¿no? La onda, pues, de la influencia, ¿no? El jazz, ya sabes, la salsa, ¿no? Es cinemático. Yo quería ir a donde, no tanto a donde mataron a Lennon. Ya fui a ver a donde mataron a Lennon, afuera del hotel donde lo mataron.
Sí.
Yo quería ir más bien a donde tocaban los... al Estudio 54 y a donde están todos los de la Fania, ¿no?
Sí.
Y yo quiero conocer el lugar donde creció Willy Colón, donde estaba Rubén Blades, donde hicieron Plástico, todo aquel disco espectacular de Siembra y todo eso.
No, ¿y cómo crecieron a partir de ahí? Donde dices, bueno, aquí la música esta no la entienden. Claro que la entienden. O sea, el sabor ¿cómo decirlo? En el ADN, ¿no? De la música lo traemos.
Claro.
Ya depende de las influencias.
Sí, pues algo tenía que tener ese lugar. Y lo tiene, así realmente es mágico, ¿no? Caro, carísimo, pero vale la pena, he estado por temporadas largas por allá y sí se empapa uno de otra cosa, ¿no? Te subes al camión y pues te subes al camión en el DF y estás sonriendo a la zona dinamita. Y ya te subes y de repente escuchas drum and bass, ¿no? Otro muy bien diferente, ¿no?
No, bueno, pero el asunto es subirse al camión y moverse y poder divagar un poco ahí con las culturas.
De eso se trata, a fin de cuentas, te digo lo que platicamos hace rato, de conocer, de que no te cuenten, de vivirlo, de sentirlo, ¿no? Y que nadie te platique, ¿no? No hay como eso.
Como ser, experimentarlo.
Claro, ser estar en el lugar y dentro de la jugada, ¿no? Siempre estás afuera, ¿no? Eso nunca va a ser igual, estar adentro. Como decían los de Jaguares, ¿no? Afuera nada existe.
Nada existe.
Todo es adentro.
Todo es adentro. Y bueno, la parte en la música, lo que comentábamos fuera de cabina, ¿no? Un poco cuando conoces a alguien y entras a una casa donde no hay discos, donde no hay instrumentos musicales, donde no hay libros, pues es como peligro, ¿no? Dices, aquí no hay mucho de qué.
Y en este caso, de manera de introducción, te voy a platicar. La invitada que tengo en esta presentación, por ejemplo, me cautivó sin conocerla, cuando vi el repertorio. Dije, no, ¿quién canta esto aquí? porque yo conozco a todas las cantantes y ya sí, normalmente te cantan estándares que están muy chidos y todo, pero de repente dije, ¿quién canta aquí canciones de Stevie Wonder, ¿no? ¿Quién canta canciones de Lisa Gina, de que todo el mundo se sabe El Pato y todas las de toda la vida, ¿no?
Repente, famosas.
Sí, y oí un Eucom ese que voy, digo, es un rolón, pero ¿quién canta aquí? ¿Quién sabe que existen estas canciones aquí? Y de repente así conocí a Lili y dije, no, pues, y la conocí por sus gustos. Para mí, ya me caía bien sin conocerla.
Dije, claro, no sé, a veces eso es más importante, ¿no? El conocer los gustos de las personas que la persona.
Que la persona, y después ya la conocí, dije, mira, aparte de todo es una mujer encantadora. Y canta bonito, dije, bueno. Y ahora de repente la encuentro medio retiradona y le digo, no, vámonos, te invito a un conciertito. Que tengas una participación en lo que planeamos hacer unos temas originales, porque es la única manera que trasciendes, ¿eh? O puedes cantar covers pero muy bien arreglados, como para que la gente no se acuerde, ¿no? Pero siempre te va a quedar, ¿no?
Es el cover,
que siempre va, ¿no? El cover siempre va a ser cover, ¿no? Sea de Mecano, sea de quien tú quieras, siempre no deja de ser cover. Yo creo que la única manera de trascender es haciendo música inédita. Esa es la única forma, y hay que buscar la propuesta que te guste y todo eso, ¿no?
Y que quede como la presencia, ¿no? De quién somos en eso que creamos.
Claro, pues en la propuesta está implícita, ¿no? Claro. Normalmente es parte de ti. Y dices, pues esto es lo que yo traigo en este momento, porque también la propuesta varía como va variando el tiempo. No es lo mismo. El mismo Luis Miguel, por ejemplo, no era lo mismo. Uno son dos enamorados con disco 33 años y luego la decadencia ahora, ¿no? Que ahora tienen que hacerle una serie más novelada que nada para... Pero digo, todo fue proceso también. Si lo analizas, tuvo buena época y después, pues, no sé.
Y tuvo mejores opciones, pero bueno, cada quien elige.
Claro. Y mucha gente no sabe que muchas de las cosas que hacían eran covers. ¿Por qué? Porque fue bien abusado. O sea, temas de Michael Jackson, esa gente que aquí pensaban que será que no me amas, era nueva. ¿No?
No,
cuando en
no.
Estados Unidos ya habían sido éxitos de hace muchísimos años. Sí. ¿No? Las baladas que cantaba Leroy y todo. Pero bueno, tuvo su mérito de alguna manera. No se lo quito, te digo, ya hay discos que hasta me gustan, ¿no? Ahorita ya lo que está pasando ya no. Yo creo que también hay que tener la sapiencia de decir, me voy a retirar.
Ya no soy, ya no soy lo que era.
Se desvirtuó, ¿no? Mucho, y la imagen que está dando ahorita, cuando ya pierdes hasta ese tipo de valores y te tiras al suelo, ya, ¿no? Total esta ebriedad, digo, no sé, es que pues, eso es lo en tu casa, ¿no? Con tus conocidos cuads, pero es de que lo estén pasando para que lo vean 100 millones de gente, pues. Su reputación creo que queda un poco dañada, pero no es ni mi pariente, ¿ves? Así es que hay que deslayar. Entonces, no, el día que yo haga algo así, por favor díganme, que ya me la friego.
Sí, no, Lalo, te llamaremos la atención, pero no creo.
No creo.
Pero bueno, Lili, platícanos un poco tu recorrido en la música, en la voz.
Bueno, se puede decir que es algo simple. Yo traigo quizás la herencia un poco de la voz por parte de mi papá, que lo asumió nunca de manera profesional. Y mi mamá también tenía un buen sonido, creo que tenía un buen timbre. Y bueno, pero los dos abocados siempre a cosas muy, muy cotidianas. Mi papá toda la vida en ventas, mi mamá ama de casa. Y yo con una inquietud desde que tuve conciencia de que algo sonaba en mí, o sea, pero fuerte, o sea, y bueno, comencé desde niña a hacer los grupitos de mis amigas para hacer las fonomímicas y participar en los festivales, siempre yo levantando la mano para estar ahí. Cuando entré a la secundaria, me eligieron de solista para el grupo de la estudiantina. Tenía un profesor que quería fuerzas que tocara mandolina y yo, no, es que eso no es lo mío, y me quería hasta cambiar las cuerdas porque yo soy zurda, me quería cambiar las cuerdas de la mandolina y yo, no, es que yo no quiero, yo quiero sonar con la voz. Bueno, y así comencé, fue todo como de manera amateur todo el tiempo, pero yo siempre buscando la posibilidad. Años después, ya en un momento dado se empieza a generar una posibilidad de incursionar en ensambles vocales enfocados a bel canto, con a algunas áreas de ópera. Siempre estaba en la selección, asumía que de soprano, porque ahí me ponían mis profesores, en Ciudad Guzmán. Posteriormente estuve un tiempo, bueno, como 2 años en el coro de C7 de la televisora estatal, así es. Tuvimos presentaciones en diferentes foros culturales, pero realmente yo quería seguir como buscando un poquito más mi identidad. Y aunque disfruto mucho el bel canto, o sea, la buena música, bueno, tengo mis gustos muy, muy, definidos. Sí, pero también soy muy ecléctica, pues me gusta el bel canto, me gusta lo clásico, me gusta el swing, el jazz, el rock, el bossa. Yo quería más identidad, decía, yo quiero buscar un espacio, aunque sea algo chiquito, pero un caminito andado por mí misma. Entonces fue cuando se me da la oportunidad, por gente que empecé a conocer de la invitación a trabajar en Riviera Nayarit, y yo dije, yo tengo que armar y empezar a trabajar en un repertorio muy enfocado al tipo de gente que se va y se hospeda ahí, que pasa largas temporadas. Fue que en un estudio fui a trabajar sobre un demo para conseguir el trabajo. Pero este demo pues incluía blues, bossa, estándares de jazz, swing, pero no los muy conocidos, no muy la chica de Ipanema, no muy, sino que otros, decía, es que otros que sean más interesantes, ¿sabes? Me gusta un poquito ser dentro de lo que es la cuestión de covers, pues un poquitito radical, digamos, que si todo el mundo canta La Chica de Ipanema, pues yo quería cantar Flor de Lis, o yo quería cantar Come Se Que Bow, cosas así, ¿sabes? Si todo el mundo canta Sweet Home Chicago, yo quería cantarse ahí más Chew del maestro Scott Henderson. Entonces decían, pero ¿por qué eso? Si mejor mira Sweet Home Chicago o
las populares, sí, las que todo el mundo sabe la letra, sí, le puede cantar,
así,
¿no?
Es o ¿por qué no de Amy Winehouse? Que está súper de moda, pero es que yo decía, pues es que todo el mundo suena a Amy Winehouse, entonces yo no quiero sonar a Amy Winehouse, entonces, ¿sabes eso? Y bueno, obviamente todo el mundo soñamos con tener algo original en algún momento, pero obviamente yo no toco ni la puerta, digo, sí sé algunas escalitas en el teclado y así, pero lo mío es la voz. Entonces, pues platicando con Lalo, dice, vamos a hacer algo en algún momento, y estuve un tiempo retirada de la música, y ahora de repente me dice, nos volvemos a encontrar y me dice, vente, vámonos, te voy a invitar a este lugar. No tenía el gusto de haber estado nunca en Autlán, me siento muy contenta.
A pesar de la cercanía, ¿no? Con Ciudad Guzmán.
Así es, y entonces es la primera vez que estoy aquí, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy nerviosa, porque como te comento, estaba en una pausa en la música, y ahora, pues bueno, vuelvo y vuelvo con mucha emoción.
Y luego te quiere cambiar el repertorio.
Es que sí, eso es lo que me da un poco de miedo, que diga, no, esa no, mejor está ahí. Pero bueno, con mucha emoción y con mucha pasión.
Bueno, pues esperemos que en algún momento puedas grabar algo inédito, ¿no?
Así,
y bueno, aquí con el apoyo de Lalo,
así,
que bueno,
es,
también es productor, veamos frutos de ese trabajo en conjunto.
Así es, las cosas creo que se deben de dar de manera natural, que tienen que fluir, digo, ya tenemos años de conocernos, pero no es algo que estemos como, bueno, hablo a título personal, como empujando o como forzando.
Obligando, ¿no? Claro, no, las cosas se dan en algún momento,
y
¿no?
Los nacimientos en la cuestión, en todas las cuestiones en este plano que conocemos, son en el momento que tienen que ser. Entonces la música, la creatividad, el enfoque para determinadas cosas, tiempos y o personas, tiene que ser en el momento que es así, es exacto y preciso. Si algo es como empujado, no creo que es el mejor resultado. Entonces digo, si se da, perfecto, y si no, yo encantada de que me invites y muy honrada.
Muy bien, sí, pues sí. Vamos al corte. Muchas gracias por estar aquí. Regresamos.
Musas,
El beat hecho música y los sonidos navegantes. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Musas, la escena musical en la radio local. Regresamos.
Y bueno, regresamos. Y bueno, Lalo, Lili, algo que quieran agregar al programa, a la música,
a lo que han vivido. Mencionas, fíjate, nunca lo había visto así. Lalo y Lili, Lili. Se parecen los nombres.
Sí, solamente cambian las vocales, pero
exactamente. Sí. Bueno, ya para terminar, muchísimas gracias. Estamos muy a gusto. Eres una persona que inspira confianza para hablar.
Gracias.
Sabiamente sabes hacer las preguntas y sacarnos toda la sopa. Que eso no cualquiera.
Y que además tienen mucha información y que es enriquecedora para todos los escuchas y para nosotros también.
Así es. Esperamos que no sea la última vez. Y pues muy agradecidos por la oportunidad de comunicarnos. Sabemos lo importante que sigue siendo la radio en este tipo de entidades. Llegamos a muchas casas, a mucha gente. Y pues nada, que donde estemos, pues ojalá y me contemos con el gusto de la presencia de toda la gente. Esperamos, hoy nos auguran que se va a llenar, espero que sí. Es que escuchen otra posibilidad, otra opción de hacer música con sonidos nuevos. Vengo en trío, quiero mencionar rápidamente, vengo con Fernando Barbudo, que es originario de Madrid, de Antigua Matriz Español, y viene Fernando Quintana, de una familia, excelentes músicos de Navojoa, todos ellos radicados en Guadalajara. Vengo en formato de trío y como invitada Lili Vela, una voz que promete, que confío, y yo espero pronto ya tenga una propuesta. Por lo pronto hoy la tengo de invitada especial esta noche. Y pues nada, gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos escucha, y pues ahí seguimos, Lalo Galván y Lili Vela. No sé si quieres agregar algo.
Muchísimas gracias. Mi absoluto respeto y gratitud a todo el público de Autlán. Muy contenta de estar aquí. No conocía y estoy muy emocionada.
Qué bueno que nos visitas.
Una linda parte de nuestro bello estado, Jalisco. Muchas gracias.
Emblemática tierra del señor Carlos Santana.
Así es.
Claro. Sí. Qué bueno, si quieres agregar, nos platicas la historia de Santana. ¿Cuál era lo que nos platicabas
hace un rato antes de entrar a la cabina? Que yo conocí a Autlán por medio de un cómic gringo donde Santana de niños narra a Autlán y lo describe como un lugar donde los remolinos parecen pequeños demonios. Parece él en un como llano, ahí se ven los remolinos. Yo decía, ese lugar es el mágico. Y lo es, lo conocí, así llegué yo a Autlán. A Autlán y su gente. La verdad, aquí he hecho muy buenos amigos, al grado así de gente que ni siquiera conocí, de repente ya me quedaba en sus casas, en el sofá, porque yo soy de fodongo, a donde me inviten yo llego y nada más el sofá con ese es más que suficiente. Y ahí me quedé en la casa de Don Beto Barajas, por cierto, que él tocó con Santana. Para mí fue un honor platicar una serie de anécdotas, señor, que ahorita está en Las Vegas. No, impresionante. Siempre me dejaba cosas nuevas, buenas, con gente muy, muy padre, con muy buena vibra. Lo que tiene Autlán es eso, es una vibra, algo mágico que no se percibe, pero ahí está.
Y vuelves.
Ah, claro que sí, siempre regresaré a Autlán, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por tomarles un poco de su tiempo. Yo sé que tienen que estar corriendo para preparar la presentación sí. Y todo el día, pero bueno, muchísimas gracias y esperamos tenerlos de vuelta en este programa. Hasta luego.
Bueno.
Y bueno, durante todo este programa, como la entrevista fue muy enriquecedora, estuvimos escuchando de fondo su álbum Confusion, que lo pueden encontrar en redes sociales y que es el emblemático de Lalo Galván. Y bueno, para despedirnos, tengo algunos saludos para César Hernández, para Marche, para Mago Luna, para Vero Carrizales, para Alfonso Monay, para José Luis y Vanessa hasta Los Cabos, para Tania Azcárate en la Ciudad de México y para Elizabeth Mendoza, que nos escucha en el Fondo de Cultura Económica de la Ciudad de Guadalajara. Y bueno, también les quiero recordar del programa de actividades, porque estamos en nuestro 17 aniversario de Radio UDG Autlán. Para este viernes 22 de junio está la transmisión del programa de radio desde Autlán, El Expreso de las 10, donde también por la tarde hará la presentación de Bitácora del Viaje Interior en la sala Rubén Villaseñor del Cucosta Sur. Y bueno, esperamos contar con su presencia. También les agradecemos el apoyo y el fortalecimiento a los eventos culturales de Radio Universidad Autlán, al Hotel Estancia Villarreal y al restaurante El Caldero, que es una cocina de autor que tenemos aquí en la ciudad de Autlán. Y bueno, para cerrar esta emisión nos vamos a quedar con Otra Vez, que es la canción que mencionaba Lalo Galván en la entrevista y que es inédita. No la han escuchado en ninguna otra emisora, y bueno, vamos a tener el gusto de ser transmisores de esta canción en este programa en Musas. Y bueno, nos despido. En la dirección general, Elia Macías; en la producción, Silvestre Canil; en la operación técnica, Antonio Díaz; y en este micrófono, Argelia Zamora. Que la disfruten.
sensualidad y pasión unidas en la música, cine y la literatura en la radio universitaria. La escena musical en la voz aterciopelada de Musas. Terminamos la emisión de hoy. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.